El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigos y amigas, saludos. Yo soy Christopher Mendoza. Durante el siguiente podcast les presentamos un resumen de la presentación de los resultados del informe denominado Municipios entre la subordinación política y el rechazo ciudadano. Un análisis de la situación en términos de participación ciudadana y la prestación de servicios de 19 municipios de Nicaragua en el marco del 30 aniversario de la red local. Los municipios en Nicaragua tuvieron mucha relevancia allá por el año 2000, determinado como un asunto clave para el desarrollo del país, pues la cercanía de las autoridades locales con la comunidad hacía posible canalizar la participación de la ciudadanía en los asuntos locales y nacionales. Pero las cosas cambiaron drásticamente, explica la municipalista Elvira Cuadra, integrante de la red local.
La gestión municipal es la que está más cerca de la población, la que tiene una relación directa con las condiciones de vida de la población y tiene que ver también con la forma en que la población puede participar directamente en esos procesos para mejorar sus condiciones de vida. En Nicaragua, a partir de ese momento, se relevó la participación de la ciudadanía, la participación de las comunidades, de los barrios, en los procesos de la gestión municipal, y se desarrollaron muy valiosas experiencias con ese diálogo, con esa interacción entre gobierno local y ciudadanía. Eso cambió significativamente de 2007 hasta la fecha y de manera mucho más particular del 2018 hasta ahora, con el nivel de control que hay desde el gobierno central sobre los gobiernos municipales, que ha prácticamente anulado la autonomía de los municipios y las diversas formas de participación ciudadana. Sin embargo, este sigue siendo un tema de vital importancia para el desarrollo de la población y la Asociación Red Centroamericana por la Democracia hoy quiere presentar este informe que actualiza cómo está funcionando en este momento el municipio, cómo está respondiendo a las demandas, a las necesidades de la población y entonces qué retos están planteados.
Silvio Prado, experto en temas municipales y parte del equipo que realizó el presente estudio por parte de Red Local, comenta los principales hallazgos del estudio, municipios entre la subordinación política y el rechazo ciudadano.
Aquí el primer resultado. Esto es algo que nos dimos cuenta, esto no estaba planteado en la hipótesis que iniciamos, sino que nos resultó. A ver, es algo que ya se sabía, pero que para nosotros es como el corolario, lo que domina toda la investigación, es como el hilo conductor. Es decir, que todo lo que se hace y todo lo que pasa en los municipios se decide en el gobierno central, es decir, se decide en Managua. Todas las decisiones de importancia se toman en Managua. Todo. No se mueve una hoja en el municipio sin que no se decida en Managua. Esto le da una característica al tipo de relaciones intergubernamentales en nuestro país y al tipo de decisiones que se toman en los municipios, porque es lo que determina al final cómo se incorpora la demanda de los ciudadanos. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, es una pirámide, como todos los regímenes autoritarios, en el que la cúpula toma las decisiones, es decir, la que está en Managua, son las reuniones que se hacen en Managua entre los alcaldes, los secretarios políticos y los ministerios y los personeros del gobierno central. Ahí se decide, ahí se cocina todo, ahí se toman las decisiones, se adoptan las recetas uniformes para todos los municipios. Ya lo van a ver cómo esto predetermina lo que pasa en los municipios. Después, en el segundo nivel, sigue, es la fase de seguimiento y control. ¿A cargo de quiénes? De INIFOM, que se ha convertido desde que llegó el frente al gobierno en 2007, como el factotum y como el gran controlador de lo que hacen los municipios, aunque no sea ese su rol. Entonces, este es el rol técnico. El rol político está a cargo de los secretarios políticos, quienes son los que están a cargo de velar que las cosas se cumplan como mandan en Managua.
Según el estudio presentado, la ciudadanía no participa de los procesos municipales, sino más bien funciona como una figura que no opina ni toma decisiones. Por consiguiente, uno de los principales hallazgos del estudio es también una confirmación que parece obvia. Todo lo que se hace y sucede en los municipios se decide en el gobierno central. Silvio Prado explica la implicancia de estos procedimientos que trastocan la autonomía municipal constitucional.
¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos locales? Le dan opción a la población, no de que participe, sino que figure, sea como invitados de piedra en fiestas patronales, en la inauguración de las obras municipales, que ya van a ver ustedes cuáles son esas obras, en cabildo y asambleas de consulta restringidas a los miembros del frente, donde la gente puede ir cuando se entera, pero que no tiene voz ni voto en estos cabildos. Esta otra forma, que es los canales partidistas para presentar las demandas en las comunidades y barrios, es decir, la unidad de victorias electorales y otras formas que tiene el frente para reunir a sus votantes. O sea, si la gente quiere ir, tiene que ir a esos canales. Y luego lo que la gente hace es que presenta algunas demandas, algunas necesidades a los concejales que conoce en su municipio. Una parte de la respuesta más frecuente fue que la gente se autorrestringe por temor a las represalias, por temor a que sea considerado de oposición, de que lo echen preso, de que le pongan el ojo. O sea, esta forma de participación, como ustedes ven, no tiene nada que ver con la intervención del ciudadano en las decisiones públicas ni en la deliberación con las autoridades, que son como las bases, los pilares de la participación de los ciudadanos. Preguntamos también por un instrumento clásico que recoge las demandas de la ciudadanía, como son los planes de inversiones municipales multianuales, los famosos PIN. ¿Qué es lo que encontramos? Le preguntamos a las personas si tenían conocimiento del PIN, si habían participado en el plan de las inversiones. El patrón principal de la respuesta fue que el PIN es el gran desconocido. Hay una negativa de los gobiernos a publicar por las distintas vías, por la vía física, es decir, en las pizarras, en los tablones de anuncios de las alcaldías, pero también en los medios virtuales, en los medios electrónicos, en la página web de las alcaldías, etc. O sea, no se conoce. por la negativa. Cuando hay acceso al PIN, es un acceso restringido para concejales del frente y los funcionarios de la alcaldía. Y la otra cosa que nos dijeron es que algunos PIN han sido reformados, sobre todo los PIN de anteriores gobiernos, donde no gobernaba el frente a espaldas de la población. Es decir, las inversiones, el lugar, el instrumento donde se recogen las demandas, no se conoce. Por lo que ya se decía antes, si el municipio no decide, si no recoge las demandas, si le bajan las órdenes desde arriba, pues tiene poco margen para incorporarlo.
Lo anterior, de acuerdo a los hallazgos en el informe, deja como resultado la percepción de una incapacidad de las alcaldías de tomar decisiones para el desarrollo local por la imposición de las órdenes del gobierno central. Se ha generalizado el cerrojo para todos los municipios. Es la extinción, entonces, del autogobierno, de la autonomía local como norma en todo el país. Y el análisis de quién y cómo se priorizan las necesidades locales retrata unos gobiernos que no gobiernan y una ciudadanía expulsada del espacio público, obligada a no meterse en nada para evitar posibles represalias. El otro gran aspecto abordado en el estudio es cómo se ejecutan los servicios municipales, y lo que se encontró fue todo un foco de corrupción. Continúa explicando Silvio Prado.
La otra gran pregunta era sobre cómo se ejecutan los servicios públicos. Aquí hemos evaluado, tomamos en cuenta las valoraciones de cuatro servicios: del agua potable, recolección y tratamiento de basura, calles y medio ambiente. A ver, creo que sí. Sí, no sé. Sí. Entonces, aquí importaba quién se está quedando con el pastel de la contratación pública. ¿Quién se está quedando con ese pastel? Porque este es un foco de corrupción allá donde hay corrupción. Y lamentablemente las respuestas que nos dio la gente no nos ha decepcionado. Encontramos en las respuestas de las personas que hay una maraña de acuerdos y de mecanismos no escritos al margen de las leyes que conforman una red de corruptelas con la finalidad de enriquecerse, es decir, de saquear los recursos públicos. Esta maraña tiene más o menos tres prototipos, o sea, de la forma como se asignan los contratos públicos, los proyectos. Uno, la asignación por razones políticas. Si yo te voy a dar el contrato de este proyecto si sos del Frente Sandinista. Esa es como la más general. Hay otra forma, es la asignación de proyectos a contratistas de papel que son compuestos por familiares y ha llegado a la alcaldía, entre los que se encuentran algunos exfuncionarios de la alcaldía. Este es como, ya van a ver cómo el tiburón va dejándole migaja a la sardina. Y luego, aquí está el gran tiburón, la designación del nivel central de las empresas que serán seleccionadas por las obras mayores. ¿Qué sucede? Y aquí hacíamos una cosa, un último, otro patrón que encontramos, que los contratos se asignan según el tamaño de los proyectos. Los gruesos, los proyectos grandes, se asignan a las empresas que designan desde Managua. Y los pequeños, los chiquitos se entregan a los contratistas que veíamos arriba, es decir, a las sardinas.
Entre otros aspectos estudiados, uno de los más relevantes es el impacto del cierre de organizaciones no gubernamentales en los municipios. los que habían constituido una especie de red de protección social para los sectores excluidos por el Estado.
El impacto, ahora veamos el impacto de las organizaciones sin fines de lucro en el municipio. Aquí encontramos que hay distintos tipos de consecuencias. Le preguntamos a la gente que si conocía si se habían cerrado o cuántas ONG se habían cerrado en sus municipios. Para todas las personas que se entrevistó, conocía al menos de dos ONG que habían cerrado en sus municipios. Y entonces, cuando le preguntamos cuál era el impacto del cierre de las ONG, nos dijo, uno, que la red de protección social para los sectores excluidos por el Estado y por el mercado había desaparecido. O sea, ya no había ese tejido de las ONG que permitía que las personas recibieran algún tipo de beneficio que no recibían ni del Estado ni del mercado. O sea, esa es la destrucción. O sea, las ONG eran justamente eso. Y aquí se demuestra cómo. Les preguntamos cuáles eran los sectores más perjudicados y por qué, por el cierre de la ONG. Uno, con diferencia, las mujeres. ¿Por qué? Porque a través de la ONG se ejecutaban proyectos de capacitación, de la asesoría en salud, etcétera, etcétera. Sobre todo el tema del empoderamiento de los derechos. Pero con diferencia. El segundo sector social son los jóvenes. ¿Por qué? Porque se han visto privados de proyectos entre ámbitos, en la prevención de las conductas de riesgo, como consumo de drogas, pandillas y tratar de personas, en la educación sexual y en el fortalecimiento de valores cívicos y de capacidades para la autoorganización. El otro segmento que han arrojado las entrevistas ha sido la población adulta en general, sobre todo en proyectos de educación cívica, sobre los deberes y derechos, sobre cómo funcionan los gobiernos locales, y algo muy importante en temas de auditorías sociales, en la fiscalización de las obras públicas, que es lo que el gobierno ha cerrado. O sea, todo esto que impartían las ONG ya se acabó. O sea, hay un cierre a esto. Hay otras consecuencias que no la voy a ver, solo se las presento rápido. Hay un impacto económico, sobre todo creo que aquí sí hay una cosa que quisiera destacar en dos aspectos. El impacto económico que ha repercutido sobre todo en el sector campesino, sobre todo por el papel que desempeñaban las ONG para la transferencia de la tecnología y de las nuevas prácticas entre grupos de los campesinos, sobre todo los que trabajaban de forma aislada. El gobierno, a través del Ministerio, ¿cómo es?, de Asuntos Familiares y Comercio Comunitario, MEFCA, ha tratado de llenar estos vacíos, pero no lo ha logrado. Porque nos decían unos especialistas, que se les entrevistó, que está la cantidad de trabas burocráticas que no logran focalizar a las familias más necesitadas. Y porque prima el interés del partido. El otro ámbito, el otro segmento que ha sido muy afectado por el cierre de las ONG son los pueblos indígenas. En algunos lugares nos dijeron con nombre y apellido las ONG que beneficiaban a el desarrollo de los pueblos indígenas. Era la única fuente, la única apoyo de la cooperación, las ONG nacionales e internacionales. O sea, nos dijeron, pues, nos hemos quedado solos. Nos hemos quedado solos. Luego ahí está la cancelación de los hermanamientos, disminución de los programas de cooperación, Otra de las consecuencias fue el despojo de las ONG cerradas, de los despojos de los bienes. Esa es otra de las consecuencias. La piñata que han hecho con los bienes físicos y financieros de las ONG cerradas. Otra cosa que nos dijeron es la manipulación que se está haciendo de la cooperación bilateral, que la hacen ver como una gestión propia. Ahora, no todo, lo pongo en rojo, no todo las ONG nacionales e internacionales han sido cerradas. Sobre todo aquellas que se han plegado claramente a los dictados del FMLN. Las personas nos dijeron nombre y apellido de cuáles eran esas ONG. ¿Cuál es la lección? Si querés trabajar, tenés que hacer como yo diga, pero no ver cómo yo haga. ¿Y tal? Ahí está trabajando. Tenemos los nombres de las ONG y todo, pero pues aquí no las vamos a presentar. O sea que, en síntesis, el cierre masivo de la ONG impactó negativamente el mundo rural, pero sobre todo generó dos tipos de perdedores netos. Las mujeres y el campesinado, y yo diría en tercer lugar, los pueblos indígenas.
Pese a las distintas dificultades que plantea la situación en los 19 municipios estudiados, su análisis encuentra algunos aspectos que resultan ser esperanzadores. Existe un sector ciudadano que no comulga con los antivalores y que resiste en la conservación de la autonomía municipal como resultado de procesos de apoyo de las organizaciones a lo largo de los años.
Conclusiones, son más conclusiones, pero yo he querido sacar solo dos para cerrar con una cosa de esperanza, un mensaje de esperanza. Una, lo que yo llamo, lo que hemos denominado una cultura cívica de catacumba. Es decir, que a pesar de haber sido expulsada la ciudadanía del espacio público, hay una parte de la población que no comulga con los antivalores, con la corrupción, la opacidad, la exclusión, que el frente y los gobernantes intentan asentar mediante sus prácticas. La gente tiene capacidad de comparar cómo era antes y cómo es ahora. Yo creo que ahí hay un sustrato de una cultura que de momento no ha transado, no se ha tragado ni la prédica ni las prácticas del frente ni de los gobiernos locales. Y yo creo que la última, y este es el cierre, en la esperanza está la resistencia, o también lo contrario, la resistencia alimenta la esperanza. O sea, los municipios, entre la subordinación política de los gobiernos locales y el rechazo de los ciudadanos, sobrevive la resistencia cotidiana de la población, que la población manifiesta anclada en los cambios de la cultura política que resultó del trabajo de muchos años de las entidades de la sociedad civil, sobre todo de la ONG. Ahí creemos que está el cambio, ahí está la posibilidad del cambio y la esperanza del renacimiento del municipio autónomo, como tantas veces lo ha hecho en la historia de nuestro país. Ahí está el cambio, ahí está la prueba de ese sustrato de resistencia es este estudio, que hay gente que a pesar del peligro, del riesgo, dio declaraciones, dio entrevistas y dio muchos datos muy concretos que aquí no los hemos publicado, pero que lo tenemos en esa base de datos y que seguramente será objeto de estudios de casos que profundicen las denuncias de la población.
Amigos y amigas, agradecimientos por su amable atención. El compromiso de Onda Local es que muy pronto seguiremos conversando sobre la vida en los municipios de nuestro país para analizar los aciertos y desaciertos del poder en la gestión municipal, en la toma de decisiones y en la toma en cuenta de la voz ciudadana en los distintos procesos. Felicitamos a la Red Local por haber llegado a su 30 aniversario y por este esfuerzo de impulsar valores de democracia y desarrollo local para Nicaragua. Yo soy Christopher Mendoza, será hasta la próxima.